Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos, como siempre, 91.9 FM Mantra. Bueno, vamos a estar charlando, como lo hacemos todos los viernes, con el doctor Dante Converti. Como vos ya sabés, él es neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Matrícula nacional 50.660 y matrícula provincial 26.932. Buenas tardes, Dante, un abrazo, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
Bueno, creo que para hoy tenemos el tema que había quedado pendiente, que son las dietas.
Sí, claro, hoy vamos a arrancar y esperemos terminar, ¿no?
Bueno, dale.
Con el tema. Pero no es tanto lo que vamos a hablar, es de las dietas, porque dietas hay miles, todos los días surgen dietas nuevas, uh-huh. Ya desde hace un montón de años, digamos, que empezó el auge de la dieta en la década de los 60, 70, cuando la obesidad, el sobrepeso, empezó a aumentar paulatinamente en esas décadas. Y esto no fue producto del azar o de algún designio de alguien muy malo que dijo, ahora los voy a hacer engordar a todos. Es decir, no por el tema, por el aspecto físico, o sea, que es uno de los factores, por supuesto, pero por el tema salud. La obesidad va asociada a enfermedad. Uh-huh. Entonces, el tema es que desde esas décadas, fines de 60, 70, empezó a aumentar la obesidad, empezaron a aumentar un montón de enfermedades que hasta ese momento, si bien eran conocidas, como las enfermedades degenerativas, tales como la artrosis, la artritis, las enfermedades cerebrales como el Alzheimer, el Parkinson, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la insulinoresistencia, es decir, todas las enfermedades que nosotros vemos ahora que padece la gente mayor, y por mayor te hablo ya más de 50 años, aunque a veces se ve gente más joven, pero digamos, a partir de los 50 años actualmente es cuando empiezan a aparecer los problemas, que no son consecuencia de un desequilibrio súbito que se produce en el organismo y nos provoca la aparición de la enfermedad. Es producto fundamentalmente de los malos hábitos alimenticios, y ahí entra lo de las dietas, que venimos llevando a lo largo de toda nuestra vida. Durante 40, 50 años hemos venido comiendo de forma inadecuada y cada vez peor, porque cada vez son más los elementos nocivos para la salud que se incorporan en los alimentos que nosotros comemos habitualmente. Entonces, ese aumento, digamos, de la obesidad o del sobrepeso y el inicio del auge de las enfermedades degenerativas, el ejemplo clásico es las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son las que tienen relación con las arterias, la enfermedad arterial, los problemas de insuficiencia cardíaca, de infartos de corazón, de accidentes cerebrovasculares y demás. Todo eso tiene que ver con la enfermedad arterial, que en esa época era la tercera causa de muerte a nivel mundial y que misteriosamente ahora, pese al auge de las estatinas que iban a resolver el problema y demás, hoy es la primera causa de muerte lejos a nivel mundial y fundamentalmente en el mundo occidental. Y ahí entramos en el tema de las dietas, porque si empezamos a hablar de los distintos tipos de dietas que han salido a la luz, que son muchos, pero vamos a nombrar a los más comunes. La dieta de Atkins, me acuerdo, a fines de los 60, 70, que era una dieta fundamentalmente proteica, se comían cantidades importantes de proteínas y muy escasas hidratos de carbono y grasas. Después se la modificó con la dieta disociada, que comía un día proteína animal, otro día lácteos, otro día verdura, otro día vegetales, y así seguimos avanzando. la dieta mediterránea famosa, que incluía sobre todo pescados, mariscos, aceite de oliva, derivados, y aceite de oliva, aceitunas, ¿cómo se llama? Y derivados. Uh-huh. Es una dieta que se la considera hoy como el paradigma de la dieta sana, aunque han cambiado ciertas cosas, por los cuales hay que modificar un poco los parámetros de esa dieta. Esa dieta consumía muchos vegetales frescos, muchos vegetales crudos, fruta moderadamente. Recordemos que la fruta tiene un azúcar que se llama fructosa y que se consume en exceso, es muy malo para la salud. Después se puso de moda la dieta paleolítica, que era una dieta más parecida a las que pregonaba que había que consumir alimentos más parecidos a los que comían el hombre paleolítico, los primeros hombres que surgieron, que en esa época prácticamente no había acceso a los hidratos de carbono, salvo, bueno, cuando había algún árbol de frutas que daba frutas en el momento en que pasaba el hombre primitivo por ahí y se comía una fruta y tenía una ingesta, ¿cómo se llama?, de azúcares, sino la ingesta era de grasas, de proteínas y, ¿cómo se llama?, de vegetales y raíces y demás. O sea, no tenía habitualmente incorporado hidratos de carbono. Después bueno, se postuló la dieta alcalinizante, que inclusive se le adjudican propiedades terapéuticas, porque al alcalinizar ciertas formas de epilepsias refractarias y ciertas enfermedades crónicas mejoran con ese tipo de dieta, que no deja de ser la que ahora se conoce como dieta keto. La dieta keto es la dieta donde se restringen totalmente los hidratos de carbono refinados, pan, azúcar, harinas, es decir, todo ese tipo de cosas, y la dieta es fundamentalmente en base a una cantidad moderada de proteínas, o sea, que es una dieta que es equilibrada, alrededor de un gramo por kilo de peso de proteína, eso es lo que se considera como adecuado, no un exceso de eso, porque el exceso se transforma en azúcares, ¿no? Entonces, una cantidad moderada de proteína, una cantidad nula o muy escasa de hidratos de carbono, como puede ser el que hay en la fruta, unos 20 gramos por día en la dieta keto más extrema, 20 gramos de hidratos de carbono, les digo, por ejemplo, 4 galletitas cerealitas, perdonando la propaganda, tienen más o menos esos 20 gramos de hidratos de carbono, media fruta. Una manzana mediana, la mitad de esa manzana tiene 20 gramos de hidrato de carbono. Ahora, lo que tienen en común todas estas dietas, digamos, es que ninguna pregona el consumo de hidrato de carbono refinados, azúcares, harinas, conservantes, saborizantes, todos productos químicos que no son reconocidos por el organismo y que por lo general generan daño en el organismo, grasas trans y demás. O sea, todas con sus distintas consejos respecto a lo que se puede consumir o no se puede consumir, ninguna de ellas recomienda este tipo de alimentos porque son calorías vacías, generadoras de un cuadro de inflamación, la inflamación de bajo voltaje o de la inflamación silenciosa de la que hemos hablado ya en otras oportunidades, que es la que va a generar con los años la aparición de las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, ninguna de esas recomienda ese tipo de alimentos y, lamentablemente, el consumo actual de ese tipo de alimentos va increciendo, ha ido increciendo desde la década de los 70, donde en los 60 ya se postuló en Estados Unidos que la base de la pirámide alimenticia tenían que ser los cereales, los hidratos de carbono. Los cereales son trigo, avena, cebada, centeno, arroz, maíz, etcétera, ¿no? Eso tenía que ser la base de la alimentación humana, al contrario de lo que era antes, que la base de la alimentación eran las grasas, las proteínas animales. Bueno, se cambió totalmente el paradigma. Se cambió el paradigma 50 años después tenemos epidemia de obesidad, epidemia de diabetes 2. Yo me acuerdo cuando yo era chico, hace ya unos cuantos años, la diabetes del adulto. Sí, este hombre es viejito, 50 y pico, 60 años, en esa época ya era viejito una persona. Y empezó con la diabetes. Era la diabetes del adulto, la diabetes del viejito, digamos. Hoy la diabetes del viejito, la diabetes 2, se ve en adolescentes de 14, 15 años. ¿Y por qué también? Porque hay un mal designio que quiere que nos enfermemos. Es evidentemente por el tema alimentación. Estamos comiendo alimentos que son totalmente inadecuados para el diseño de nuestro organismo. Evitemos mencionar el sentido religioso, cómo fue creado el ser humano y demás. Digamos, alguien diseñó nuestro organismo, cada uno pensará quién fue el que lo diseñó, para que funcione de determinada manera y cargue el combustible con determinados alimentos. Hoy eso está totalmente tergiversado. Ahora, hay tratados y obras que hablan de el desastre que ha provocado los cereales en la alimentación y en la salud de la población, y son los responsables de la epidemia de enfermedades que tenemos ahora. No solamente la epidemia de sobrepeso y de obesidad, que va a generar un montón de enfermedades como la insulinoresistencia, diabetes, enfermedades degenerativas, cáncer y demás, ¿no? Entonces, hay varios tratados. Hay una obra que es una de las primeras que escribió no era médico, William Davis se llama, que se llama Wheat Belly. Wheat en inglés, WHEAT es trigo, y belly es panza, o sea, la panza del trigo, ¿no? Y él describe cómo se fue modificando el trigo que consumían nuestros ancestros hasta hace 100 años, o sea, yo todavía consumí trigo cuando era chico, del trigo viejo, digamos.
Seguramente, no solo el trigo, las frutas y toda una serie de cosas que hemos visto cómo ha ido modificándose, lamentablemente. Y todo esto que vos estás comentando de la mala alimentación, también se suma muchísimo la falta de actividad. Hoy los jóvenes, fundamentalmente, una gran mayor parte se pasa sentado frente a la computadora, con el celular, cosa que quizás antes había que movilizarse, salir, caminar, ir a la casa de un amigo, de una amiga, lo que fuese. Hoy es todo desde la quietud, ¿verdad? Por lo menos la mayoría, sí.
Exacto, es el, ¿cómo se llama?, sedentarismo, ¿no?
Totalmente,
con
sí.
El tema, y eso no colabora, tema de la...
claro, sumado todo
no,
lo que...
No, no, eso es un factor en contra, ¿no?
Sí, totalmente.
Además, existen, el libro Wheat Belly, que es la panza del trigo, digamos, donde ya en la década, fines del siglo pasado, ya este hombre, William Davis, describe cómo se fue modificando el trigo y acusa al trigo con verdadera razón, porque fíjate que el 90% de los alimentos que se consumen, que vos ves en un supermercado, que ves en un kiosco, que ves en un almacén o si vas a un restaurante, el 90% de los productos que hay ahí están hechos en base al trigo. Y ahí vamos a ver qué trigo es este, porque el trigo lo consumió la humanidad desde épocas ancestrales y no había este problema. El problema empezó a surgir a partir de la década de los 70. Y ahora, después que hagas tu comentario, vamos a hablar de qué es lo que pasó en la década de los 70, ¿no?
Sí, yo quiero contarle a quien nos acompaña que estamos aprendiendo a cuidar mejor de nuestra salud de la mano del doctor Dante Converti. Vos ya sabés, él es neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina homotoxicológica, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Y vos, sí, vos podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Tu contacto, 15-51-74-12-47. Te lo repito, así lo agendás. 15-51-74-12-47. También podés hacerlo a través de su correo, danteconverti, gmail.com. Bueno, vamos a seguir escuchándote, pero antes quería sumar un poquito a todo esto de la mala alimentación, y tengo por ahí una referencia. El caso más claro me parece que es el de los esquimales, que siempre fueron muy longevos hasta que comenzaron a ingerir, porque se instalaron en las determinadas zonas en que habitan, las típicas hamburgueserías y toda esta comida chatarra que se va sumando, y bajó muchísimo el índice de vida de los esquimales. Así que digo, es un ejemplo claro para sumarle a lo que vos venís insistiendo tanto con el tema de la alimentación. Te seguimos escuchando.
Sí, eso es muy cierto. O sea, en los esquimales no se conocían prácticamente las enfermedades vasculares, ni la diabetes, la inflamación silenciosa, ni nada de eso. Claro, tenían una dieta basada fundamentalmente en proteína animal, pescado, foca, ballena, o sea, lo que pudieran encontrar en ese momento, que eran carnes de muy buena calidad, porque eran carnes ricas en ácidos grasos omega 3, en ácido linolénico, que es el antiinflamatorio, que es el que nosotros tenemos que consumir, el omega 3, porque prácticamente no consumimos omega 3 y estamos llenos de omega 6, que es el ácido linoleico. El otro es el linolénico. Podrían haberlo cambiado un poco más el nombre, pero es así. El linoleico es el malo, el LA, ácido linoleico, que es el omega 6 proinflamatorio, y el bueno es el omega 3, que es el linolénico. Estos mamíferos, como las ballenas o las focas o los peces de agua fría y demás, tenían grandes cantidades de omega 3, o sea que los esquimales consumían grandes cantidades de grasa. Si lo hubiera visto un médico en la década de los 70, 80, se agarraría la cabeza y le dice: no, empiece a tomar 2 kilos de estatina por día, porque con esto le va a subir el colesterol y va a tener un infarto en cualquier momento. Uh-huh. Y el esquimal siguió, se comían esa dieta desde hacía siglos, no conocían los infartos, no conocían los problemas de diabetes ni nada por el estilo. Consumían vegetales, consumían raíces, pero no consumían harinas ni hidratos de carbono refinado, no conocían el azúcar, no conocían los cereales, el trigo, la harina de trigo, nada de eso, y era una población que era muy, muy, muy sana. Pero volvamos al tema. En el 75 fue cuando se hibridó el trigo. Hasta el 75 se consumían trigos primitivos. O sea, el más primitivo de los trigos que se descubrió, mira vos, en el estómago de un hombre que murió y quedó congelado en un glaciar en el norte de Italia, o sea, entre Italia y Suiza, se encontraron granos de trigo. Este era el trigo primitivo, el trigo acorn, con K. Ese trigo era el trigo más primitivo que se conocía, que cultivó la humanidad, que tenía un bajo rendimiento, o sea, no es el rendimiento del trigo. Hoy se cultivan 700 millones de toneladas de trigo por año en todo el mundo, más o menos. Con el trigo acorn, desde ya que ni siquiera poder llegar a aproximarse a esa cifra. Pero era el trigo vivo, el trigo sano. Ese trigo tenía cantidades mínimas de gliadina, que es una de las dos proteínas que tiene el trigo, la gliadina, el gluten famoso que está en el trigo, que es la proteína que hay en el trigo y en los cereales en general, salvo el maíz y el arroz. El gluten es el que permite panificar al pan, la proteína que lo hace elástico, que se haga una masa esponjosa y que salgan ricas medialunas, panes, pizzas, o sea, todo lo que le gustan a uno, ¿no? Y que lamentablemente con este trigo son terriblemente malas para la salud, ¿no? Entonces, ese trigo ahí, con el trigo primitivo que se cultivó desde que el hombre se hizo agricultor, primero una variedad salvaje, hace 10.000 años el hombre se radicó, se hizo agricultor y empezó a cultivar ese trigo. Ese era un trigo primitivo, de bajo rendimiento, pero que tenía en su genética 14 cromosomas. Ese trigo todavía se consigue. Es un trigo primitivo que se lo llama espelta o farro, sobre todo en Italia se consigue. Y ese es el trigo famoso de la dieta mediterránea, que no era perjudicial para la salud porque tenía cantidades bajas de gliadina. Entonces, una dieta mediterránea con harina de ese trigo, en cantidades moderadas, por supuesto, más pescados con gran contenido de ácidos grasos omega 3, más mariscos, más aceitunas, aceite de oliva, más consumo de animales de corral y cerdos alimentados naturalmente, una carne sana, no la carne lamentablemente que se consume ahora, ya sea de cerdo, de aves de corral o de ganado vacuno, que es alimentado con grano cuando no es el alimento natural, y son carnes llenas de ácidos omega 6 proinflamatorios. O sea que hoy no es bueno comer carne de cerdo, no es bueno comer carne de pollo, salvo que sea pollo pastoril o cerdos criados a la antigua. Es decir, el cerdo antes comía todo, menos cereales, y era una carne mucho más sana. Y ni hablemos de la carne vacuna, que es un animal criado con granos, no come pasto, o sea que es rico en ácido linoleico, el malo, el omega 6, y muy pobre en el linolénico, que es el omega 3. El rumiante que come pasto tiene grandes cantidades de omega 3 linolénico bueno y pequeñas cantidades de omega 6 linoleico malo. Entonces, vos ves cómo se fue cambiando la alimentación, incrementando las propiedades malas de los alimentos en pos de un beneficio fundamentalmente económico. O sea, cuando se modificó en el 75, mediante radiación gamma, químicos, radiación X y demás, el trigo, lo que se hizo fue aumentar la cantidad de proteína que tenía el trigo. Y fundamentalmente la gliadina, que es una glutinina, que es, aparte de permitir que se pueda amasar bien y tener una buena masa, es el responsable de la adicción al trigo. Compite por los mismos receptores que los opiáceos en el cerebro y nos da ganas de comer a cada rato porque es como una verdadera droga. Eso hace, hay un promedio de aumento de consumo de 400 calorías por día, consecuencia de ese aumento de la gliadina, y esas 400 calorías por día te implican en un año 20 kilos de peso. O sea, ahí estará la causa de la obesidad, la causa de la enfermedad, en modificaciones que le fueron haciendo progresivamente. Después apareció un segundo trigo, que era un trigo con 28 cromosomas, el trigo Emmer, con 12 M, que todavía se consigue. Eso fue una mutación natural por el cultivo. Además, apareció un trigo con un poco más rendidor, con mejores propiedades, el trigo Emmer, que todavía se consigue. Se los denomina espelta o farro, o sea, hay que buscarlo. Todavía se consigue y se consigue ese tipo de harina.
No, se están haciendo señas, sí, vos sabés que me queda...
Nos están corriendo.
Me queda, sí, nos corren. Me quedaba una pregunta, pero bueno, la dejamos para el próximo programa. Me parece
de aporte. La semana que viene.
Ahí está.
No hay ningún problema, así redondeamos el tema.
Ahí está.
Pero entonces, conclusión de lo de hoy, haga la dieta que haga, si usted va a consumir este tipo de alimentos, no le va a servir absolutamente de nada. El tema no es hacer una dieta, el tema es cambiar la forma en que nos alimentamos.
El hábito,
claro. Y no permitir que nos sigan envenenando.
Bien, gracias Dante por todo el aporte que venís haciendo todas las semanas. Y bueno, Dios mediante, en 7 días nos vamos a estar reencontrando. Un abrazo para vos.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Y para vos que nos acompañaste, bueno, como siempre, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email quiquewilliam@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.